Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de la tormenta económica que parece que se avecina, llega una tabla de salvación, una noticia que siempre viene bien. Mientras los tipos de interés siguen subiendo, se acaba de anunciar un acuerdo entre la banca y el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas a las rentas más bajas. ¿A quién beneficia y en qué condiciones? Está claro que va dirigido a los hogares que tengan una hipoteca con tipo variable, que es la que ahora mismo está sometida al incremento de los intereses. Pero no a todos. Hay unos requisitos que limitan las ayudas en función de los ingresos. Primer caso. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que cada mes dedican la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. A estos hogares se les permite ampliar el periodo de carencia, es decir, solo pagarán los intereses durante 2 o 5 años. Eso dependerá de la renta de cada hogar. Además, se limita el interés máximo del préstamo y se amplía el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años para facilitar así los pagos. Si aún así, estos hogares siguen dedicando más del 50% de los ingresos a su hipoteca, pueden solicitar una quita o entregar la vivienda para saldar la deuda. Esto ya aparecía en el Código de Buenas Prácticas que en 2012 se firmó con el gobierno de Mariano Rajoy. La novedad es que ahora se facilitan los requisitos para estas ayudas y, por tanto, se incrementa el número de beneficiados. ¿Qué pasa? Pues que la situación hipotecaria que tenemos puede complicar mucho, pero mucho, la vida a buena parte de la clase media y, por lo que pueda pasar, se amplían los supuestos. Por eso este acuerdo contempla también un segundo caso, el de los hogares con ingresos anuales de hasta 29.000 euros. Para estos hipotecados, los bancos deben ofrecer una congelación de cuotas durante 12 meses y cuando la situación mejore, cuando la situación se estabilice, deberán abonar poco a poco lo que han ahorrado. También pueden acogerse a esta congelación de cuotas quienes destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca, aunque eso sí tienen que demostrar que la letra se ha elevado al menos un 20%. Un ejemplo serían hogares que ingresan unos 2.000 euros al mes, que paguen más de 600 de hipoteca, cuando antes pagaban menos de 500. El acuerdo contempla también reducir más los gastos para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y eliminar durante el año que viene, durante 2023, las comisiones por amortización anticipada. Al final, no deja de ser una buena noticia porque alivia a las familias con el que es el principal gasto de un hogar. Pero como en todo, pues habrá que esperar a conocer bien, a leer bien la letra pequeña y conocer también qué entidades se adhieren a este acuerdo, porque el Banco de Santander, por ejemplo, insiste en que todavía no se ha concretado cómo se sumarán a este acuerdo. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hay bastante de economía, Pilar, y en este caso nuevas previsiones a la baja de un organismo internacional. Hoy es la OCDE quien alerta de que España crecerá aún menos de lo previsto en 2023, solo un 1,2%. Prevé también que la tasa de paro roce en nuestro país, ojo, el 13%, y que la inflación siga cerca del 5%, incluso en el año 2024. Largo me lo fiáis. Juicio en La Coruña contra José Enrique Abuín, más conocido por todos como El Chicle, hoy en prisión permanente revisable por violar y asesinar a Diana Kerr. Seguro que recuerdas el caso. Bueno, pues El Chicle ha regresado al banquillo por otro caso, el de la supuesta violación a su excuñada 11 años antes que el crimen de Diana. Él, en todo momento, ha reiterado su inocencia. Y a la tercera bola vencida, y Pablo Iglesias logra por fin su regreso a la universidad para dar clase. Tras dos intentos fallidos, ahora es designado como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas en la Complutense, en Madrid, al haber logrado la mejor nota de entre todos los candidatos. Como curiosidad, compartirá departamento con viejos conocidos en el nacimiento de Podemos, como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. Y en el encuentro con los representantes de el Congreso Judío Mundial, que representa a las comunidades judías de más de 100 países, el Papa ha reiterado que toda guerra es siempre, como sea y en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Y la de Ucrania, ha añadido Francisco, es una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, y solo con una voluntad seria de acercamiento y diálogo fraterno es posible preparar el terreno para la paz.
Y en los deportes, primera sorpresa en el Mundial, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, buenas tardes. Está a punto de consumarse la primera gran sorpresa de este Mundial. Instantes finales del partido Argentina-Arabia Saudí y tropieza y mucho la Argentina de Leo Messi. Manolo Lama.
Bombazo, notición, no me quedan adjetivos para calificar lo que puede ocurrir en unos segundos, porque ahora mismo la selección de Argentina va perdiendo, repito, la selección de Argentina va perdiendo 1-2 frente a Arabia Saudí. Argentina se adelantó en la primera parte con un gol de penalti de Leo Messi, se le anularon 3 goles, 1 a Messi, 2 a Lautaro, y en la segunda mitad 2 goles de Al-Wasabi y otro de Al-Seri ha puesto a los saudíes por delante. Repito, más de 12 minutos de descuento. Argentina que tiene el balón ahora por mediación de Otamendi, pero Argentina que está prácticamente contra las cuerdas. Estamos en la recta final. Palma Argentina 1-2. En el partido que más extranjeros han venido, en el partido que casi 10.000 argentinos poblan la grada, Argentina puede cosechar la primera derrota del partido. Una primera derrota del Mundial, que te digo, estamos en la cuenta atrás, Corrochano. Todavía el árbitro no pita, pero atención, lo más llamativo de toda la historia es que los saudíes han hecho un partido realmente espectacular.
Estamos en el descuento de este apasionante partido. Sería un gran una gran noticia, una gran sorpresa, la derrota de Leo Messi, la Argentina de Leo Messi, la gran candidata a ganar este título. Volvemos enseguida ahí para el final del partido. Antes nos vamos al final de la rueda de prensa de España previa al partido de mañana contra Costa Rica. Han hablado Luis Enrique y Busquets. ¿Qué han dicho, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 de la tarde va a realizar la selección española el último entrenamiento. Ha hablado Luis Enrique. Dice que es el líder de esta selección. En lo deportivo dice que todos van a estar disponibles, incluso Hugo Guillamón, que sigue sin tocar balón. No descarta la posibilidad de que Rodri pueda jugar minutos en este torneo como central e insiste en que el objetivo es jugar 7 partidos. También ha ofrecido explicaciones a su decisión de dejar fuera del Mundial a Gaya. Recordemos que Azpilicueta en su carrera deportiva ha jugado 122 partidos como lateral izquierdo, pero parece que ahí no le ve el seleccionador a tenor de sus palabras.
Es la única posición en la que no puedo esperar a nadie. Te explico por qué. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición, ha tenido muy mala suerte José Gallá, es la única posición en la que no puede esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí.
Y se consuma la derrota de Argentina en este primer partido inaugural del Mundial para la selección de Leo Messi, Manolo.
La fiesta ahora mismo de los saudíes. Fiesta por todo lo alto del equipo de Arabia, que acaba de hacer historia. Ha ganado a una de las grandes favoritas. Ha ganado Argentina por 1-2. Decepción en las caras de los albicelestes. Alegría en los saudíes. La mancha verde ha tomado el estadio de Lusail, donde se va a jugar la final. Recordemos, pierde Argentina, gana Arabia Saudí. Argentina 1, Arabia Saudí 2.
Este grupo se va a completar hoy a las 5 con el México-Polonia. Además, a partir de las 2 de la tarde, Dinamarca-Túnez. Y a las 8, otro aspirante a ganar, Francia contra Australia. Desde las 2, especial mundial en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que el gobierno no gana para polémicas por muchas de las leyes que está tramitando en este momento o que acaba de aprobar. Veníamos de la ley trans, luego vino la intención de suprimir el delito de sedición en el Código Penal, también la posibilidad de reducir las penas por malversación. No te cuento la que se ha liado con la ley del solo sí es sí. Y ahora, pues habrá una polémica más, la ley del bienestar animal. Una ley también polémica porque, entre otras cosas, recoge penas mayores por maltratar a un animal que a una persona. 18 meses como máximo de prisión por maltratar a un animal frente a los 12 que te pueden caer por maltratar a una persona. El Consejo General del Poder Judicial ya está avisando sobre esta falta de proporcionalidad. Uno de sus vocales es José María Macías y nos lo contaba anoche así en el Cascabel de 13.
Como las de generar coacción mediante el maltrato de un animal puede llegar a estar más sancionado que generar coacción directamente sobre la persona. Esto es así, es una realidad, solo hay que leerlo, está en el texto, lo vamos a decir en el informe, yo lo estoy diciendo ahora, ya veremos si esto se mantiene dentro de 6 meses y resulta que no lo hemos dicho.
Pero no es la única novedad que introduce esta ley. Para empezar, no se distinguen tipos de animales. Una mascota pasa a tener la misma regulación que un animal de trabajo o que la propia fauna silvestre. Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, advertía esta mañana en Herrera en COPE que la conservación y el equilibrio entre especies puede estar en peligro.
Todo eso genera una serie de problemas a la hora de gestionar tanto el medio natural como los animales en el medio urbano, como incluso el uso de animales en ganadería extensiva, en actividades cinegéticas, en cualquier otra actividad donde los animales tengan una función o tengan un papel distinto al de una mascota animal de compañía.
Fíjate, en nuestro Código Penal no existe ni un solo artículo que tenga 9 circunstancias agravantes, aquellas que incrementan la pena. Pero esto es lo que pretende fijar esta ley para el caso del maltrato animal. Y cuidado porque las consecuencias pueden ser muy duras. Puedes acabar en la cárcel por matar un ratón que, por ejemplo, te encuentras en tu garaje si se dan circunstancias como estas.
Alguien mata a un ratón en su casa, resulta que se mata en presencia de un menor y eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo. No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes.
El borrador de esta ley recoge un listado positivo de especies, aquellas que podemos tener en nuestras casas y aquellas que no. Ya no vamos a poder tener alegremente cualquier animal en nuestra vivienda, ¿eh? La nueva ley, por ejemplo, prohibirá tener en casa un conejo, un hámster, una cobaya o un erizo, que son animales que muchísimos niños tienen como mascotas. Bueno, pues con la nueva ley esto ya no se podrá. Eso sí, quien tenga ya estos animales podrá seguir con ellos, pero deberá comunicarlo a la administración. Y otro ejemplo, en España más de 1 millón de personas crían aves exóticas. Con la nueva ley tampoco podrán hacerlo. Este catedrático con el que hemos hablado, Cristian Gortázar, nos explica que es una mala noticia, ya que esta cría favorece la reincorporación de estas aves al medio natural y la lucha contra las especies invasoras.
Es decir, al final, todo esto lo que acaba es coartando nuestra libertad y a través de esa reducción de nuestra libertad tiene impactos en campos muy diversos que van desde la conservación de la biodiversidad hasta la ganadería, pasando por cualquier otra actividad que tenga lugar en el medio rural.
Y otra cosa que desaparece también muy habitual en nuestro país, la cría de perros. Solo podrán dedicarse a ello los que la ley llama como criadores autorizados. El problema es que no explica bien este término, no aclara quiénes serán esas personas, esos criadores autorizados. Y si quieres ser el propietario de un perro, pues vas a tener que hincar codos, porque tendrás que asistir a un curso de formación y además superarlo.
Es como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Pero además, para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, sino que nos lo va a dar un activista animalista. Es como para tener un hijo, el curso, en vez de dárnoslo un médico, pues nos lo diese también un activista. Bueno, de verdad que es un sinsentido.
El anteproyecto que ya se está tramitando en el Congreso recoge también el llamado como sacrificio cero. Tan solo se permite el sacrificio de un animal cuando está enfermo. El catedrático Gortázar indica que es algo que nos va a afectar a todos, que es un atentado directo, dice, contra la biodiversidad.
Eso es uno de los factores importantes de pérdida de biodiversidad en el mundo. Claro, el sacrificio cero implica que no haya más forma de trabajar con los gatos no confinados, es decir, con los gatos callejeros, que el dejarles vivir en la calle y el mantenerlos a costa del erario público. Otro sinsentido por completo.
Para este catedrático, el problema de fondo es que todos estos cambios no surgen de la ciencia ni del ámbito veterinario, sino del activismo animalista, una corriente que se está extendiendo por toda Europa.
En Francia se está discutiendo una ley parecida, y una de las propuestas es que no se pueda montar a caballo si uno pesa más de 80 kilos. Es decir, con esa regla, John Wayne nunca hubiera podido filmar sus películas.
No, yo no puedo montar a caballo. ¿No?
La verdad que tiene gracia, ¿no?, como lo explica el catedrático Gortázar. Bueno, es una ley que no ha sido impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y por lo que parece, la polémica seguirá. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que estamos en Mediodía Cope. Y ya sabes también aquello que se dice, que solo mueren quienes permanecen en el olvido. Así que hoy, en este punto, en este momento, queremos recordar. Y queremos recordar, para rendir homenaje a tres personas que han dejado huella a través de su ejemplo y de su testimonio.
Porque creo que llega el momento, efectivamente, de esa responsabilidad personal poderla ejercer. Ya no podemos... Sí soy partidario, por ejemplo, de que en los establecimientos sanitarios, centros de salud, hospitales, farmacias, se siga exigiendo.
Y en esta memoria, en este recuerdo, comenzamos por César Nombela, a quien acabas de escuchar. Era su última intervención pública, en este caso en 13, solo dos semanas antes de fallecer este pasado mes de octubre. Hablaba entonces de lo que mejor sabía hacer como catedrático de farmacia: prescribir, recomendar, aconsejar. Y así lo hacía con sus recomendaciones a la población sobre, por ejemplo, la mejor manera de protegernos del coronavirus o de la gripe. Microbiólogo de profesión, llegó a lo más alto en su carrera como científico e investigador. Fue rector en la Universidad Menéndez Pelayo, director también del CSIC, y fue miembro del Comité de Bioética de la UNESCO. Pero también un hombre de convicciones, como destaca el impulsor de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja.
César era la expresión de una suma, de una síntesis entre la fe y la ciencia. Era un hombre profundamente creyente, pero que amaba y respetaba profundamente la ciencia.
Sin importarle, además, el qué dirán, César Nombela siempre manifestó la verdad tal y como la veía, incluida su más firme defensa de la vida humana. Al igual que otro nombre que hoy también queremos recordar, el de Justo Aznar.
Que hay en la conciencia genético-social evolutiva de la humanidad un criterio de defensa de la vida humana que es superior a la autonomía del paciente.
Justo nos dejaba hace un año el que fuera director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Dedicó su vida a defender la de los demás. Discípulos como Julio Tudela lo recuerdan hoy así.
Fue una persona excepcional, especialmente dotada intelectualmente, con una gran capacidad de trabajo y sentido común, una gran intuición y sentido de la oportunidad, un talante moderado y agudo, perspicaz y tenaz. Un ejemplo al que seguir.
Médico de profesión, dedicó gran parte de su vida a la labor investigadora con más de 500 trabajos de investigación en biomédica. Fue un hombre de ciencia, pero que supo conjugarla con conciencia, al igual que la fe con razón y el amor con verdad. Quien lo dijo fue el cardenal arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares. Y de dos hombres de ciencias a un hombre de letras, Fernando García de Cortázar.
No se puede hacer la historia sino haciendo interactuar el arte, la belleza, el pensamiento filosófico, la exaltación de los poetas.
España y su historia, desde luego, no pueden entenderse sin la visión sobre ellas de este historiador, autor de 70 libros, fue un excelente divulgador, con una forma además de entender la historia algo distinta, al servicio siempre de la reconciliación de los españoles, que no de su enfrentamiento. Y otra faceta